Las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Soy María Lucía Lacutir y para mí es un gusto acompañarlos en este espacio informativo creado desde la Cámara de Representantes para entregarles a todos ustedes la información que se genera semana a semana desde el Congreso de la República. Estos son nuestros titulares.
El presidente responde sobre temas como reforma laboral, edificio nuevo y COP16. Consejo Nacional Electoral formula cargos a la campaña presidencial de Gustavo Petro. La gente opina. ¿Qué opina de que el Consejo Nacional Electoral formulara cargos en contra del presidente Gustavo Petro? Una semana más en el trámite de la reforma laboral. Oposición en Cámara, tema Acuerdo Nacional. Todas las noticias en nuestra cápsula informativa de Frecuencia Legislativa. Venga, le cuento, ¿qué son los denominados micos?
Agradecemos a todos ustedes por su sintonía. Es momento de iniciar con Frecuencia Legislativa. El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, hoy en su sección habla con Lili Gómez, una trabajadora del Estado, sobre reforma laboral, COP16 y otros temas de interés nacional. Esto es Jaime Raúl Responde.
Acá desde el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde sesiona la Cámara de Representantes, bienvenidos y bienvenidas a Jaime Raúl Responde.
Hola, presidente.
Hola, Lili, ¿cómo estás?
Muy bien, sí, señor.
Me alegra.
Presidente, yo soy abogada de la Cámara de Representantes y como tal tengo muchas dudas con respecto a las garantías laborales que se están debatiendo. ¿Qué cree usted?
Pues ahorita este es un tema que está en el marco de la reforma que se está discutiendo y que llevamos ya más de 10 sesiones deliberando para dejar mejores condiciones para los trabajadores. Algo que se ha puesto en discusión y que ha sido mi principal preocupación es que todas las voces puedan ser expresadas, que las regiones, que la coalición de gobierno, que la oposición, las minorías, los independientes, todas y todos tengan oportunidades de construir una reforma laboral que realmente mejore las condiciones de vida de los ciudadanos.
Quisiera saber si se va a llevar a cabo si es necesario lo del edificio nuevo para el Congreso.
Pues hubo una polémica hace unas semanas sobre ese tema, que tenía que ver con una propuesta que se hizo en la Comisión de Presupuesto para construir un nuevo edificio del Congreso. Son tiempos difíciles, no hay mucho presupuesto y pues se armó como una polémica. Yo lo que creo es que, pues los he visto trabajando, ustedes son muy pilos, muy juiciosos y sí se requieren mejores instalaciones. Se pagan muchos gastos en arriendo, hay muchos trabajadores y colaboradores que están en unas condiciones no dignas a propósito de la discusión de la reforma laboral para trabajar. Pero bueno, también entendemos que hoy la situación del país no está para cucharas.
Presidente, otra cosa, pues ahorita hubo muchísimo revuelo en los pasillos, ¿no? Con respecto a que si nos íbamos de vacaciones en el receso o no.
Pues acá estamos, acá estamos. Un poco el ruido siempre, el deporte nacional es hablar mal de los políticos, pero la Cámara de Representantes, y a ti te consta como funcionaria de esta entidad, es muy juiciosa, trabaja mucho. Estamos trabajando en el receso escolar porque para nosotros no hay descanso. Tenemos una responsabilidad muy grande y es la de solucionar los problemas de este país, retomar el control político porque debemos ver la ejecución en el Plan Nacional de Desarrollo y sobre todo sacar adelante leyes que realmente le mejoren la vida a la gente. Así que aquí estamos trabajando en pleno receso. No es un favor, es una obligación de todos nosotros.
Bueno, viene ahorita lo de la COP16 que todos lo sabemos, ¿no? Nos vamos para Cali, ¿qué vamos a hacer allá el Congreso?
Vamos a trabajar allá, es un evento internacional de una dimensión grandísima. Vamos a estar trabajando en Cali. Quisiéramos estar rumbeando, pero no se puede, toca trabajar. Vamos a sesionar, vamos a participar de los eventos que están organizados en el marco de la COP. Vamos a sesionar de manera descentralizada en una sesión en el hemiciclo de Cali el 24 y participaremos el 23 en el foro parlamentario internacional a propósito de las problemáticas ambientales que esperamos le sirvan estas discusiones también al país y que, digamos, quede una gran reflexión y una hoja de ruta para continuar en la defensa de nuestros recursos naturales.
Bueno, presidente, muchísimas gracias por despejarme esas dudas que tenemos todos los empleados.
Lili, querida, y a ti, en nombre tuyo, a todos los trabajadores del Congreso que realmente trabajan muy duro, mi reconocimiento. Tal vez la gente solo ve a los políticos acá, pero detrás de mucho político hay funcionarios maravillosos como tú, que trabajan muy juiciosos, que hacen lo mejor de sí para que Colombia sea al menos un poquito mejor. Muchas gracias.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa. Voces desde diferentes sectores políticos de la Cámara de Representantes se pronunciaron tras la polémica decisión de formular cargos a la campaña presidencial de Gustavo Petro por presuntamente sobrepasar los topes de financiamiento por parte del Consejo Nacional Electoral. Nuestro periodista Luis Miguel Moyano habló con algunos de ellos y nos preparó la siguiente nota.
Congresistas de diferentes bancadas han reaccionado al anuncio del Consejo Nacional Electoral sobre formular cargos a la campaña presidencial de Gustavo Petro por una supuesta violación de topes de financiamiento. Para algunos, esta decisión pasa por encima del fuero presidencial. La representante por el departamento de Bolívar y quien es miembro del Pacto Histórico, Dorina Hernández, manifestó su inconformidad con esta decisión.
Eso se llama crónica de una muerte anunciada. Es algo que ya sabíamos porque se han perfilado en contra del gobierno del cambio, en contra del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez. Eso ya el país sabía lo que se venía allí armando para desestabilizar no solo al presidente, sino al país.
En este mismo sentido, hay algunos representantes que han manifestado que esta decisión es la puerta de un golpe de Estado, como el representante Eduardo Sarmiento, quien también pertenece a la coalición Pacto Histórico.
Claramente hay un golpe de Estado tácito con la decisión del Consejo Nacional Electoral por una razón sencilla, y es que existe un fuero presidencial consignado en la Constitución, es decir, se toma una decisión en contra del orden institucional, del orden constitucional, de la separación de poderes. Ya la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia ha conceptuado varias veces que el fuero presidencial busca conservar la independencia de los poderes, no someter a un poder sobre el otro, primero. Segundo, el Consejo Nacional Electoral es una autoridad administrativa que, incluso teniendo en cuenta las decisiones del Consejo de Estado de los últimos años, casi que ya ni siquiera es la última instancia en términos electorales.
Ante las voces de golpe de Estado, hay quienes avalan el procedimiento del CNE y piden que la investigación siga en curso. Julio César Triana, representante del departamento del Huila y miembro del partido Cambio Radical, fue enfático en que la investigación del Consejo Nacional Electoral es netamente administrativa, pero aunque sea así, el presidente Gustavo Petro debe respetar esta decisión.
No hay ningún golpe de Estado, aquí lo que hay es una decisión, repito, de carácter administrativa del Consejo Nacional Electoral, que no es ninguna autoridad de orden judicial, y lo que hace el Consejo Nacional Electoral está cumpliendo su labor. Aquí no se puede seguir distrayendo al pueblo colombiano con los golpes de Estado o los golpes blandos, cuando lo que va a haber es un procedimiento que se ajustará al derecho por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Por su parte, el representante por Bogotá del Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, espera que la Comisión de Acusaciones de la Cámara tome decisiones de fondo en este caso.
Las decisiones de los magistrados en Colombia se deben respetar, es una decisión que se debe acatar, que debe seguir su curso el proceso administrativo, y ahora confiamos es que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ya tome alguna decisión de fondo frente a lo que pueden ser conductas delictivas del presidente de la República.
Hay que aclarar que la investigación abierta por el CNE no implica que el presidente sea apartado de su cargo, pues esa facultad, como ratificó el Consejo de Estado, está únicamente en manos del Congreso de la República, en este caso de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Y por supuesto, en las calles, las reacciones de la ciudadanía no se han hecho esperar. Por eso, en nuestra sección La Gente Opina, salimos a las calles bogotanas para conocer lo que piensan los colombianos sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral. Esto nos dijeron.
Armando Guzmán, primero que todo, que no tienen la moral. Ya, para señalar a nuestro presidente que está haciendo por nosotros los pobres. Entonces, ¿qué le sugiero yo al pueblo colombiano? Hombre, que salgamos a las calles a protestar, porque ¿qué pretenden? Es el que está luchando por nosotros los pobres.
Manuel Arroyo, bueno, pues el Consejo Electoral va a investigar disciplinariamente, no es que lo va a dar un golpe de Estado, como él dice. Tiene que investigarlo, va a haber una sanción, sí. Una...
Guillermo Miguel River, estoy de acuerdo con investir. Aquí nadie se puede pasar a ir por la faja.
Pedro López Rodríguez, yo soy una persona que pienso, según mi concepto, el Consejo de Estado no tiene facultades para sancionar al doctor Gustavo Petro.
Francisco Negrete, ¿qué está buscando el CNE? Hombre, que está, una vaina absurda. Cada quien gasta su plata como le venga en gana. El presidente tiene toda la autonomía. O el candidato que sea tiene la autonomía de gastarse lo que ellos puedan gastarse.
Peri Vázquez, si no estoy de acuerdo, y tú sabes mejor que nadie de que realmente eso es una injusticia y tú sabes que van a hacer todo lo posible por tumbarlo.
Michi Amaya, en primer lugar, los magistrados que integran la comisión del Consejo Nacional Electoral no tienen autoridad moral. Dos de ellos no tienen autoridad moral para llamar a juicio a nadie.
Desde Frecuencia Legislativa estaremos muy atentos a este tema para traerles a todos ustedes toda la información.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La reforma laboral cumplió una semana más en la plenaria de la Cámara de Representantes. Licencia menstrual, aumento en recargo de dominicales, formalización, garantías del derecho de asociación sindical, entre otros temas, fueron los puntos de atención. Para ampliar esta información, nuestra periodista Michelle Tenjo nos preparó la siguiente nota.
La reforma laboral sigue su trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes. Las garantías del derecho de asociación sindical y protección de los derechos sindicales fue uno de los puntos más debatidos esta semana, pues en la ponencia se establece que solo pueden ser despedidos los trabajadores sindicalizados si existe una justa causa o una causa legal, de tal forma que los trabajadores pueden ir a huelga sin comprometer los servicios esenciales. A su vez, en el articulado debatido esta semana se aprobó la protección al trabajo femenino rural y campesino, así como la estabilidad laboral reforzada, que sería una garantía para las personas que tengan una afectación en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares. Sobre el trabajo rural, la representante del Huila por Cambio Radical, Luz Pastrana, manifestó que esta reforma genera interrogantes.
Estos artículos que van dirigidos hacia el tema rural, ¿bien podrían en este momento convertir todo la informalidad del campo en ilegalidad y los ponentes no hacen nada para que esto no suceda? Artículo 34, ¿en qué consistirá esta reglamentación? ¿Cuál será el alcance de esta reglamentación? ¿A qué temas aplicaría? ¿La sola certificación faculta al SENA o al Ministerio del Trabajo a cambiar las normas de vinculación laboral? Es importante saber eso.
Sin embargo, desde los sectores de gobierno afirman que los jóvenes están perdiendo interés en el campo y por eso se están desplazando para las grandes ciudades, por lo que esta reforma dignifica el trabajo del campesinado. Así lo afirmó la representante del Pacto Histórico por el Tolima, Leila Rincón.
Cuando se habla de contratos, cuando se habla de los contratos laborales, de jornal laboral, aquí tenemos un compromiso del gobierno, donde el mismo gobierno está diciendo que se va a aplicar un enfoque territorial y diferencial y se va a proteger al pequeño y al mediano productor con medidas y beneficios. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber un apoyo económico como en los países desarrollados, donde a esos productores pequeños y medianos van a tener su verdadera protección.
La discusión del articulado continuará el próximo miércoles, donde uno de los puntos claves y que tendrá mayor debate será la formalización del contrato de aprendizaje de los estudiantes del SENA.
Gracias, Michelle, por toda la información. Recordemos que la discusión de esta reforma continúa el próximo miércoles, donde se espera sean evacuados los 14 artículos que faltan para que sea aprobada en su segundo debate. Lina María Garrido, segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, habla el día de hoy en nuestra habitual sección Oposición en Cámara sobre el llamado al Pacto Nacional propuesto por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Esto es Oposición en Cámara.
Una vez más, el presidente Petro, experto en manipular la agenda pública, generar incertidumbre y polarización, sale con otra perla, un nuevo capítulo llamado el Gran Acuerdo Nacional, que no es otra cosa que una estrategia mediática para ganar tiempo, otra cortina de humo. Seamos claros, este acuerdo no tiene ninguna intención real de unir al país. Lo que busca es distraernos de los grandes problemas y errores del gobierno Petro para seguir avanzando en una agenda que está destruyendo las bases de nuestra democracia. Seamos honestos, ¿cuál ha sido la retórica constante de este gobierno? Un discurso lleno de arrogancia, sin señales sinceras de conciliación o de construcción colectiva, más bien sí de desprecio por las voces distintas que también representamos a millones de colombianos. Las palabras se las lleva el viento, lo que necesitamos es transparencia, un acuerdo de lucha frontal contra la corrupción con normas excepcionales. Un gobierno que defienda a sus ciudadanos y les garantice seguridad y no que actúe con complacencia e impunidad con los delincuentes y terroristas. Que se comprometa con la generación de empleo y la productividad y no que se empeñe en su decadencia con más impuestos y cero inversión. A usted, ministro Cristo, a quien reconocemos sensatez y buena voluntad, el presidente lo va a dejar solo y le digo, no se deje usar y manipular. Ya son dos ministros del Interior que salieron por la puerta de atrás porque una cosa es lo que predica el presidente Petro y otra muy distinta a la que aplica. Presidente, ¿quiere convocar a las fuerzas vivas de la nación? Comience por comprender y reconocer que está gobernando y que el cambio que prometió también fue un engaño.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
El trabajo legislativo no para y esta semana las comisiones estuvieron muy activas con la aprobación de diferentes proyectos de ley que buscan generar impacto positivo en la sociedad colombiana. Nuestra periodista Carmen Serna nos trae toda la información en la cápsula informativa de Frecuencia Legislativa.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Bienvenidos a una nueva cápsula informativa de Frecuencia Legislativa. Soy Carmen Serna y hoy les voy a contar algunas de las noticias más importantes de esta semana en la Cámara de Representantes. Iniciamos con la Comisión de Ordenamiento Territorial. Esta llamó a sesión informativa a funcionarios del DNP y del Ministerio del Interior para conocer el avance en los acuerdos del proceso del ordenamiento territorial en el país. Juan Pablo Sandoval, subdirector técnico de Ordenamiento Territorial en el Departamento Nacional de Planeación, nos cuenta cuáles son esos avances.
Primero es mencionar que en el Plan Nacional de Desarrollo del Ordenamiento Territorial alrededor del agua y la justicia ambiental es la transformación primera, es una apuesta importantísima del Gobierno Nacional. Venimos avanzando justamente en varios temas. Uno, el tema del ordenamiento territorial alrededor del agua. Se han creado los consejos territoriales del agua, ya hay una propuesta de reglamentación del artículo 34. Ahí ya está en observaciones la reglamentación del artículo 32, que tiene que ver con las prevalencias de las determinantes del ordenamiento territorial. Estamos avanzando en el tema del catastro multipropósito, el fortalecimiento del IGAC y la actualización catastral. Estamos avanzando en la estructuración del sistema de administración del territorio, estamos avanzando en la política para el desarrollo y la integración fronteriza, el fortalecimiento de la asociatividad territorial, bueno, y una serie de diagnósticos alrededor de las reformas que hay que hacer a la normatividad, a las herramientas y a los instrumentos del ordenamiento territorial en Colombia.
Para el representante Eduard Sarmiento del Pacto Histórico, el informe presenta avances significativos en la organización del territorio. Escuchemos.
El informe es muy satisfactorio porque además hay un plan de trabajo por fin. Cuando uno veía los planes de trabajo de las anteriores comisiones nacionales de ordenamiento territorial a cargo de los gobiernos nacionales, las proyecciones eran mínimas, eran a 4 años, muy lejanas. Estas tienen hoy metas, digamos, establecidas como si fuese una carrera de ciclismo con metas volantes que nos permiten ir midiendo si vamos o no avanzando en la normatividad, y hoy hay una seguridad de lo que tenemos con la planeación. Y tercero, pues satisfacción por el informe porque también recoge una conversación con los territorios.
¿Saben ustedes cómo está la salud mental de los representantes a la Cámara? Pues en el marco del Día Internacional de la Salud Mental, la Cámara de Representantes, a través de la Dirección Administrativa y el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, se pusieron en la tarea de investigar y esto fue lo que encontraron. La representante por Bogotá, Olga Lucía Velázquez, del partido Alianza Verde, nos cuenta cuáles fueron esos resultados.
Y hemos encontrado que la mayoría sienten alegría, otros ansiedad, otros aburrimiento, otros angustia. Es decir, que son muchas las emociones que se generan al interior de la plenaria. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad porque somos ejemplo, porque nuestro comportamiento también genera, es parte de la cultura. Entonces, si nosotros generamos una sensación y generamos sentimientos y emociones de incertidumbre, de ansiedad, de desasosiego, de que nada está bien, de que todo está mal, pues eso es lo que estamos generando, sembrando desesperanza, razón por la cual la labor de nosotros los congresistas es sembrar esperanza, es sembrar ilusión, es poder tener diálogo, es poder superar las diferencias, es construir en medio de las diferencias.
Siguiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental, Luz Adriana Neira, fundadora de la Doctora Clau, nos cuenta por qué es tan importante fortalecer esta área de la salud.
Justo estamos en un tema bien importante y es cómo potenciar la salud mental y emocional de los colombianos. Y es un tema que están en este momento debatiendo para entender que no se puede meter en una bolsa completa sobre salud pública, sino realmente vale toda la pena, porque todos los colombianos tenemos el riesgo o nuestra salud mental y emocional es frágil y debemos realmente trabajar para fortalecerla.
Por otro lado, empezó con pie derecho su trámite en el Congreso, el proyecto que pretende regresarle la mesada 14 a los docentes pensionados que hagan parte del Magisterio Nacional. Recordemos que esta iniciativa contó de entrada con el respaldo de más de 100 representantes de diferentes bancadas. Para el representante vallecaucano Duvalier Sánchez del partido Alianza Verde, pagarles bien a los docentes, invertir en los espacios educativos, en la calidad de los procesos y modelos pedagógicos, es el camino para que este país reduzca desigualdades.
El país tiene que apostarle con decisión a todas las partes que componen el sistema educativo, tanto la mejora de la calidad de la infraestructura como el pago a los docentes. La ley 100 reconocía la mesada 14, que es esta prima que se da a mitad de año, pero el acto legislativo 01 del 2005 en el gobierno Álvaro Uribe Vélez se la quitó a más de 60 mil profesores y profesoras, maestros y maestras de este país, de colegios públicos. Así que aquí lo que estamos volviendo es a hacer justo con algo que ya tenían y que en el gobierno de Álvaro Uribe pues decidió quitársele a los maestros que tenían ya derecho a su pensión.
Cerramos con la reforma laboral, que en esta oportunidad viene con un marcado enfoque de género que incluye importantes medidas para reducir las brechas y erradicar la violencia en el ámbito laboral. Escuchemos lo que dice la representante por Santander, Erika Tatiana Sánchez.
Esperamos que todo el sector productivo del país, que todas las industrias, por supuesto, que todo el eje empresarial de Colombia sea un desarrollo humanístico. Eso es un enfoque también garantista hacia los derechos de las mujeres y eso es algo muy bueno que tenemos que resaltar en esta reforma, porque más allá de las tergiversaciones que pueden dar en la discusión del artículo, sí es blindar y garantizar ese derecho al trabajo, un trabajo digno y un trabajo con responsabilidad.
Hemos llegado al final de esta cápsula informativa. Los esperamos la próxima semana con mucha más información. Hasta pronto.
Gracias, Carmen, por toda la información.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Llegó el momento de Venga, le cuento, sección con la que queremos hacer pedagogía sobre todos esos términos del diario vivir del Congreso de la República. Y como estamos en modo COP16, para el día de hoy les trajimos para todos ustedes un término un poco selvático y biodiverso. Les estoy hablando de los famosos micos. ¿Pero qué es esto? ¿Y en qué momento los usan los congresistas? Antes de contarles, quisimos medir el termómetro del conocimiento a los ciudadanos y preguntamos a qué les suena o qué creen que son estos micos. Esto nos dijeron.
Mi nombre es Carlos Sepúlveda y creo que los micos que hay en el Congreso son unas triquiñuelas que ellos utilizan para sacar provecho de lo que ellos aprueban o discuten allá en las plenarias.
Hola, soy Carolina Ramírez y yo pienso que los micos son trampas que los congresistas utilizan para obtener sus propios beneficios y sacar provecho y hundir a la gente.
Hola, mi nombre es Eliana Duarte y pienso que los micos son chanchullos, trampitas que hacen en el Congreso.
Hola, soy Ricardo García y eso de los micos pues sonaría mascota, pero nada bueno sale de allá.
Para que amplíen su conocimiento, aquí se los explicamos en Venga Le Cuento. Pero no seré yo quien les resuelva la duda. Para esto, la representante huilense y miembro del Partido Cambio Radical, Luz Pastrana, no los explica.
Un mico es una trampa que le meten a los articulados de los proyectos de ley para tratar de pasar desapercibido asuntos de suma importancia y que quieren cambiarle el sentido al artículo original. Estos micos generalmente lo que hacen es llevar a que un proyecto de ley tenga un sentido contrario a lo que realmente el legislador quiere proyectar. O a veces el mismo legislador mete estos micos para beneficiar a ciertas personas en particular.
De esta forma llegamos al final de nuestra emisión. Esperamos que les haya gustado. La próxima semana les traeremos toda la información que se origine desde la Cámara de Representantes. Recuerden seguirnos y dejarnos su opinión sobre nuestro programa en todas nuestras redes sociales, donde aparecemos como @CámaraColombia. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos que hayan disfrutado de toda la información sobre los temas más importantes de la Cámara de Representantes de Colombia. Agradecemos a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico en cabeza de Paola Arenas, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Recuerden que, si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las emisiones anteriores, lo pueden hacer a través de Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa, o también desde la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección de prensa. Hasta pronto.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.